Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos agotando nuestro espacio de actuación a las 3:30, casi 3:31 ya de este jueves 21 de noviembre del año 2024. Dejamos Deportes COPE Galicia para profundizar, y además tenemos tiempo para hacerlo, en aquellos temas relacionados con el deporte en la provincia de Pontevedra, que son los que van a ocupar los próximos 29 minutos de radio y de vida. Lo primero que queremos hacer es una reflexión, somera reflexión, al fin y al cabo, en la apertura de nuestro programa, sobre dos reflexiones que quedaron en el aire anoche con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas del Real Club Celta de Vigo. Una, la primera de ellas, la participación de una entidad privada en los dos principales clubes de fútbol de Galicia. Sí, evidentemente, me estoy refiriendo a Banca. La pregunta es si es moralmente lícito que Juan Carlos Escotet sea al mismo tiempo presidente de Abanca y presidente del Deportivo de La Coruña. Lo cierto es que cuanto menos es extraño. La segunda reflexión que quedó en el aire en la celebración de la Asamblea General de Accionistas del Real Club Celta es si es necesario, si hay que ser celtista confeso para poder recibir un homenaje en Balaídos por tus éxitos deportivos. En el club creen que sí, y además así lo han manifestado. Por eso, Susana Rodríguez Gacio o Judith Rodríguez no han recibido un homenaje por parte del Celta en su feudo, en su estadio, en el Estadio Municipal de Balaídos. Lo cierto es que, por lo menos creo yo, que son dos cuestiones que tienen muchas aristas y cuyo debate es tremendamente amplio, donde cada uno puede opinar una cosa distinta. Y estoy convencido de que, a pesar de que las opiniones puedan ser tan dispares, todos, cada uno de nosotros, con nuestro punto de razón. A lo largo del programa, lo que vamos a hacer es escuchar las respuestas de las personas implicadas en estos debates, entre tantos otros, y vamos a profundizar más en estos y otros temas que nos van a ocupar, como digo, desde ya y hasta las 4 de la tarde en esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, que sobre gracia de Rodrigo Rodríguez, sin él difícil porque es nuestro responsable en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, que lleva toda la mañana danzando de aquí para allá para servirnos los mejores sonidos y la mejor información, y con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, 33 minutos por encima de las 3, al lío.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Comienza la cuenta atrás para el partidazo de este fin de semana, para el que además tenemos muchas ganas. Primero por lo evidente, porque el rival es especialmente apetecible, recibir al Barça siempre es una muy buena noticia. Y segundo, porque llevamos muchos días ya sin fútbol en Primera División y lo cierto es que estamos ávidos de fútbol de la máxima categoría en el Municipal de Balaídos. Celta-Barça comienza la cuenta atrás para ese choque que se va a disputar en el Municipal de Balaídos el sábado a las 9 de la noche. Un partido para el que esta mañana el Comité Técnico de Árbitros ha dado oficialidad a las designaciones arbitrales. Lo cierto es que casi con cualquier colectivo, con cualquier grupo arbitral que tuviese que venir a impartir justicia a Balaídos, podríamos llevarnos las manos a la cabeza. Pero lo cierto es que así de primeras es por lo menos para estar ligeramente preocupado. Soto Grado será el encargado de impartir justicia y encima va a tener en el VAR a Trujillo Suárez. Lo que digo siempre, desearle suerte a los dos, ojalá que pasen completamente inadvertidos, pero desde luego que no son ni mucho menos los dos árbitros de más caché a día de hoy dentro de ese comité técnico de árbitros. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
El equipo, entre tanto, sigue trabajando y perfilando detalles de cara a ese importante partido del fin de semana.
Sí, mira si perfila detalles, que hemos visto una imagen de Karl Starfelt, acompañado de Borja Ubiña, haciendo una sesión de vídeo. Suponemos que para ver cómo pueden parar a la artillería culé para este partido, pero bueno, hoy penúltima sesión de trabajo, mañana quedará la última, luego hablará Claudio Girares y decidirá su lista de convocados para este partido.
En el parte médico, ¿hay alguna novedad, alguna alta nueva, jugadores que evolucionan de forma favorable?
Pues sí, hay novedades. Todavía no el alta de Sergio Carreira, pero hoy ya se ha entrenado con el grupo, con lo cual parece que tanto Luca de la Torre como Carreira van a estar disponibles para Giraldez y la única baja, se vacía la enfermería, sería Giles.
Y esta mañana, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fouteza en Mos, ha comparecido ante los medios de comunicación uno de los futbolistas más buscados en clave celeste de estas últimas dos semanas, aprovechando evidentemente el parón. Entre otras cosas, Álvaro, es tan sencillo como pensar que tiene pasado reciente vistiendo la camiseta azulgrana.
Sí, también lo tiene Mingueza, pero Marcos Alonso acaba de estar en el Barcelona en las dos últimas temporadas. Tuvo que salir de allí, no tuvo continuidad en su segundo curso por las lesiones, que le lastraron mucho, pero hoy ha hablado de este partido que reconoce que es especial para él, pero no solo por su pasado, sino por medirse al líder.
Partido especial, sobre todo creo porque jugamos contra el líder. Hemos demostrado en partidos anteriores contra equipos importantes que podemos competir contra cualquiera, pero no hemos conseguido sacar ningún resultado bueno y bueno, pues otra oportunidad para poder regalar a la afición tres puntos importantes y yo creo que eso es lo que hace el partido especial, sobre todo, ¿no?
Hacía referencia a Marcos Alonso, esos partidos embalaídos ante el Atlético de Madrid, que se fue en el último suspiro, ante el Real Madrid, en ambos mereció más y los acabó perdiendo, incluso ante el Girona, otro rival de zona Champions, en el que se consiguió empatar. Un Marcos Alonso que analizaba también, bueno, cómo está la defensa de este Celta. Hablamos mucho de esos goles en los últimos minutos, de los goles de cabeza que encaja este equipo, pequeños detalles a corregir, según el central celeste.
Creo que poco a poco el equipo está mejorando, hacemos muchas cosas bien, pero sí está claro que en algún momento los pequeños detalles nos han costado, como pasa en el fútbol, como les pasa a todos los equipos, y bueno, lo importante es tener esas ganas de mejorar, de seguir trabajando y de que poco a poco salgan las cosas cada vez mejor.
Decía yo central porque es el puesto en el que está jugando en el Celta, aunque habitualmente haya sido lateral en muchos de los equipos. Marcos Alonso, preguntado sobre esta cuestión, dice que lo que quiere es estar en el verde.
Para mí lo importante es jugar, ¿no? En otros momentos que no estás jugando tanto es difícil. Ahora a lo mejor estoy jugando en una posición que no es la posición que más he jugado durante mi carrera, pero no me voy a quejar estando en el campo todas las semanas, ¿no? Hay que adaptarse, hay que estar donde te necesita el míster, donde te necesita el equipo y siempre intentando lo mejor de mí y aprendiendo en un rol nuevo. Mientras el míster me necesite ahí, contento de poder ayudar desde donde sea.
Un Marcos que veía las similitudes obvias entre Barcelona y Celta por su uso de la cantera, no solo por subirlos al primer equipo, sino por la presencia que tienen en las alineaciones.
No miro mucho más que el partido del fin de semana. Es verdad que hay una cláusula, pero bueno, la hubiese o no, estoy muy contento y seguramente no será un problema si todos estamos de acuerdo con mi continuidad, si todo sigue así.
Hablaba Marcos Alonso de su futuro en el Celta. Recordemos que tiene una cláusula por la que podría renovar. No ha querido confirmar qué cláusula es, pero vamos, tiene claro que está cómodo aquí y que si nada cambia podría seguir en el Celta. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que yo decía sobre la cantera que tanto une a Celta y Barça.
Creo que el objetivo al final es que esos canteranos puedan ayudar en el primer equipo y creo que son dos clubes ejemplares en este sentido, ¿no? Tenemos muchos jugadores que llevan poco tiempo en primera, es su primer año y vienen de la cantera del club, como era el año pasado en el Barça también, y bueno, creo que son cosas para estar orgulloso a nivel de club y pues bueno, en mi caso pues contento de la ayuda que nos están dando y esperemos que sigan llegando chavales y que sigan ayudando y aportando como es el caso de la gente que tenemos ahora.
Y como es obvio, Marcos Alonso tenía que hablar de su ex equipo y del actual líder de la Liga, un Barcelona al que ve así.
Es verdad que el Barça está haciendo muchas cosas bien, tanto presionar arriba como tirar la línea alta, hace que esté el equipo, ellos muy juntos y que sea difícil salir de la presión, pero bueno, tenemos nuestras armas también, intentaremos hacer daño buscando sus debilidades.
Y sobre la delantera, la parte del Barça que mejor está funcionando y que podría venir seguramente sin Lamine Yamal, así la ve el defensor celeste.
Nosotros esperamos que vengan con todo, grandes futbolistas que vienen en un buen estado de forma. Creo que lo más importante es defender como equipo, todos juntos, y hacer nuestro partido, ¿no? Cuanto menos tengan el balón, cuanto más alejados de nuestra portería estén, mejor. Una de las cosas importantes que intentaremos para que no puedan crear mucho peligro.
Marcos Alonso, con algún lunar en lo que va de temporada, lo cierto es que está siendo uno de los futbolistas más destacados de la plantilla que dirige Claudio Giraldes. Por cierto, Álvaro, te estaba escuchando hablar de Marcos Alonso, de la posición que está ocupando esta temporada, y me asaltaba la duda, eso es porque evidentemente llevamos mucho tiempo sin fútbol en primera división, de quién va a ser el carrilero elegido por Claudio Giraldes de cara al partido del sábado. Si Ristich o si Hugo Álvarez, que en principio en todas las quinielas debería ser el favorito, pero que es verdad que el canterano no está atravesando su mejor momento personal de la temporada. Hablabas ahora mismo de Lamine Yamal, de Lewandowski, de toda esta tropa de futbolistas del Barça que han arrancado la semana entre algodones. ¿Cómo están? ¿Cuántos pueden llegar finalmente al partido de Balaídos?
Pues parece que se va complicando bastante que Lamine Yamal esté en Balaídos el fin de semana porque tenía molestias, sigue con dolor el jugador y casi está descartado. No lo podremos saber hasta que salga la convocatoria de Hansi Flick, pero lo tiene muy complicado. El que tampoco va a llegar va a ser Eric García, ni seguramente Ansu Fati ni Ferran, pero sí, el máximo goleador del Barça es Lewandowski, que se llevó un golpe con Polonia, pero que va a poder estar en el partido.
Este sábado, Celta-Barça a las 9 de la noche en Balaídos. Más adelante, dentro de un par de semanas, partido frente a la Real Sociedad, para el que ya se han puesto a la venta las entradas, Álvaro.
Sí, ese partido que va a cerrar el año, 21 de diciembre, sábado, 4:15, 25 euros para el público en general, 20 para todos los poseedores del carnet celtista.
Antes, insisto, lo del sábado, mañana haremos la previa completamente ampliada de ese partidazo del sábado a las 9 de la noche en Balaídos entre el Celta y el líder de la Liga.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En clave celeste tenemos que repasar también lo sucedido anoche en la Junta General de Accionistas del conjunto vigués, que tuvo hasta susto, y si no que se lo digan a Sonia García, que en el momento en el que estaba presentando las cuentas del conjunto celeste del pasado ejercicio sufrió un vaído, sufrió un desmayo, tuvo que ser rápidamente ayudada por todos sus compañeros, por muchos de los responsables y de los trabajadores del Real Club Celta. Por suerte simplemente quedó en un susto. De hecho, la pobre Sonia García pudo acabar su alocución ante los accionistas. Dicho lo cual, Álvaro, ¿qué destacamos de lo que sucedió ayer en el Salón Regio de Asede?
Bueno, vamos a intentar resumir 3 horas y cuarto, que se dice pronto, de junta, y no fue de las más largas, ¿eh? No fue de las más largas de los últimos años, pero obviamente las juntas de accionistas dan para mucho, pero nos vamos a quedar con los titulares por no aburrir, sobre todo con números a la audiencia, ¿no? El presupuesto de 107 millones de euros que presenta el Celta para la 24-25, con 7 millones y medio de pérdidas. Luego hablaremos más sobre este tema por las futuras o posibles ventas. Más de 8 millones en indemnizaciones. Obviamente el cese de Rafa Benítez influyó bastante. 41 millones que se sacaron por la venta de jugadores y, por ejemplo, la televisión, que ha bajado un 4%. Ya sabéis que la televisión depende mucho de la posición en la tabla de los equipos. Se le dio también el ok, bueno, se aprobaron todo por un 99,9%, todas las propuestas. Se le dio el ok a la fusión entre el Celta y el MOS para crear ese AS Celtas. Y sobre todo se presentó por parte del CEO del Celta, de José Gainzarain, esa senda 2028, ese proyecto a 5 años que tiene el Celta para ser primero más competitivo en lo deportivo, con AS Celtas, con tirando de la cantera, con el estilo que está imprimiendo Claudio Giraldez, teniendo más conexión social, mejores relaciones. Esto es algo que ha avanzado mucho María Mourinho desde que ha llegado al club y que se lo reconocieron ayer también los accionistas que hablaron en la parte de ruegos y preguntas, y una mejor economía buscando la deuda cero y no tener problemas financieros. También hablaba José Gainzarain de las infraestructuras que quiere crear el Celta con ese famoso proyecto de Galicia Sports 360, darle más valor también a Balaídos, a Fouteza. Y luego tuvimos una parte para que Germán Arteta nos hablara de la fundación, que se va a refundar, digamos, con nuevos patronos, por ejemplo, de Sibila, la paralímpica española, y que le quieren dar un lavado de cara. Y luego habló Marco Garcés, que, por cierto, podría tener futuro Santi como monologuista, porque lo cuenta muy bien y hace chistes incluso por el medio para repasar la situación deportiva de la plantilla. Obviamente, contento por cómo está yendo la temporada, contento por el uso de la cantera. Y luego vino esa etapa de ruegos y preguntas final, en la que salieron esos dos temas de los que hablabas al principio, esa relación con la banca, esos homenajes también a deportistas famosos, o por ejemplo la creación de una oficina para el abonado, que por fin la va a ver en Balaídos, con lo cual, bueno, se repasaron muchos temas en todo ese tiempo, en esas 3 horas y cuarto que tuvimos.
Los protagonistas, encabezados evidentemente de forma inevitable por la presidenta del actual Consejo de Administración, de María Mourinho. Una vez terminada la junta, ¿qué os contaron?
Por cierto, me dejaba en el tintero esa posible compra de parte del Pasos de Ferreira. Reconocía el Celta conversaciones, todavía no demasiado avanzadas, pero que obviamente no es una operación especulativa, especulativa, sino, bueno, para tener un equipo donde puedan jugar canteranos celestes o para nutrirse también de jugadores prometedores de Portugal. Como decías, habló María Mourinho después de la junta de accionistas. Bueno, vamos a escuchar algunos sonidos, primero de su discurso inicial en esa junta y luego de sus palabras a los medios ya al final. Primero, Marian ve así el futuro del Celta.
Gracias por la confianza en el proyecto que presido. Gracias por el apoyo y el cariño que he sentido durante mi primer año. Hace unos días presentamos a los trabajadores del club el plan estratégico, la Senda 2028, que seguirá y guiará al Celta en los próximos años. Un plan que nos comprometimos el año pasado a realizar y que consideramos de vital importancia para marcar el camino de los próximos años. Un plan que reforzara y mantuviese la conexión con la comunidad, que nos ayude a mejorar la competitividad deportiva y que nos lleve a recuperar la consistencia económica que necesitamos para garantizar la viabilidad del club a largo plazo. Hoy os presentaremos esas líneas maestras de esta Senda 2028.
Esa Senda 2028 que se pone de manifiesto en estos proyectos que prepara el club.
Estamos convencidos de que este crecimiento pasa por afianzarnos en Vigo, con el estadio de Balaídos, con la Madroa, por conseguir que el proyecto de la ciudad deportiva Afouteza crezca y que, además de la mejora y ampliación de recursos e instalaciones de nuestra cantera, podamos ver jugar allí al Celta Fortuna y a las Celtas. Y que el proyecto GS360 nos ayude a impulsar el deporte gallego y el desarrollo formativo de nuestros jugadores y ahora jugadoras. Creemos vital, para apuntalar este crecimiento, llegar a alianzas con otros clubes internacionales.
Bueno, hablaba María Mourinho de esos proyectos futuros del Celta, por cierto, alocuciones mucho más breves de las que hacía su padre Carlos Mourinho en las asambleas, mucho más concisa en este caso. Una Marian que hablaba también de ese tema que tanto preocupa a la afición celeste. Se habla de esos números de 34 millones de euros, de esas ventas de jugadores que habría que hacer en verano para cuadrar las cuentas. Así lo explicaba María.
Bueno, el año pasado el presupuesto de venta eran, creo que 32 millones también, ¿no? Al final se consiguieron. Creo que todos los clubs tenemos que realizar ventas para cumplir nuestros presupuestos. Lo que hemos enseñado hoy es este plan estratégico para aumentar los ingresos ordinarios y así tener que depender menos y que ese gap cada vez sea menos, pero de aquí al mercado de verano pueden pasar tantas cosas que yo no me precipitaría, trabajaría como trabajamos en la temporada anterior para tratar de minimizar esas pérdidas que se minimizaron a la mitad y para conseguir equilibrar el presupuesto, ¿no?
Vamos, que ya llegaremos a ese momento. José Gainzarain, el CEO, que también tiró de humor en sus alocuciones, muy al estilo de Marco Garcés, también hablaba de este tema de las ventas.
Como ya comentamos en alguna exposición anterior, en una rueda de prensa, son 34 millones de euros, es un reto importante. El año pasado conseguimos 42 millones, veremos hasta dónde alcanzamos esa cifra este año.
¿Y qué podrá hacer el Celta en el mercado de invierno? Pues por límite salarial, vamos, queda nada. 600.000 euros se había dejado el Celta, que eran para las renovaciones de los canteranos que se están haciendo. Con lo cual, Marian, obviamente cree que si sale alguien, pues sí podría fichar, pero tampoco está preocupada por ese mercado.
Como hemos dicho, siempre vamos a priorizar lo que pasa en el verde, ¿no? Si los jugadores están contando, tienen alguna opción y Claudio los quiere y Marco cree que son importantes para el proyecto deportivo, eso será lo que primará. A partir de ahí, si son jugadores que no están contando y que tanto Marco como Claudio creen que pueden salir y ellos están dispuestos porque quieren más minutos o porque el club quiere que tenga más minutos en otro club, pues se abrirían las opciones. Pero siempre va a primar la decisión deportiva antes que la económica.
Y por último, el tema banca, ¿no? El tema picante, podemos decir, de esta asamblea. Primero, decir a cualquier mal pensado que pueda haber que esto viene a partir de una pregunta de un accionista, que ni siquiera el club lo había dicho en ningún momento, solo lo dijo para contestar a un accionista del Celta preocupado porque, bueno, es usuario de banca y es celeste y no le gustaba demasiado esa presidencia de Juan Carlos Escotet del Deportivo y también de la entidad bancaria. Así contestaba el CEO del Celta sobre qué les parecía a ellos.
A nosotros nos sorprendió. Una cosa es ser que la institución, a banca, ¿no?, sea el principal acreedor financiero y luego pasó a ser el propietario del Deportivo de La Coruña, y otra cosa fuera que su presidente se autonombrase presidente del club. Eso a nosotros nos sorprendió mucho. Por otra parte, lo que le hemos pedido a banca es que nos dé el mejor trato como primer club de fútbol que somos de Galicia, ¿vale? Es uno de los dos principales patrocinadores que tenemos y lo sigue siendo. Y tenemos un patrocinio que sí podemos dar fechas, que empezó en el 2018 y dura hasta el 2028. Es un patrocinio de 10 años. Nos hemos quejado, ha habido un incremento del patrocinio derivado de esa queja, en concreto para el apoyo al, al, al club de Asceltas.
Muy medidas las palabras de Gainzarain, pero dejando ese mensaje, ¿no?, sobre el primer club de Galicia. María Mourinho, por su parte, era más comedida al hablar de este tema.
Lo que reiteramos es que Abanca es un patrocinador importante para nosotros y efectivamente hemos charlado con ellos, hemos hablado de esta situación, le hemos trasladado alguna molestia que nuestro celtismo también nos traslada y como lo escuchamos pues se lo hemos hecho saber, pero a partir de ahí pues la relación, el convenio y sentimos y queremos que el apoyo de Abanca hacia el Celta, ¿no?
No me quiero mojar yo mucho en este tema. No porque no me quiera mojar directamente, sencillamente porque la verdad es que tengo un poco el corazón dividido en ese sentido. Hay una parte de mí que dice que no tiene demasiada importancia que Escotet sea al mismo tiempo el presidente del Deportivo y el presidente de Abanca. Hay otra parte de mí que reconoce que es un poco extraño. Lo que sí creo que es un tema donde todas las opiniones pueden confluir es que una persona con la importancia, sobre todo a nivel económico, de Juan Carlos Escotet, podía poner a dedo perfectamente a alguien que cumpliese sus expectativas al frente del Deportivo de La Coruña y él seguir ejerciendo como cabeza visible, como el presidente que es de Abanca, y por eso, y de esa forma, no enturbiar a los aficionados del Celta que por H's o por B's se puedan sentir de una u otra forma, aunque creo que también hay que tener la mirada especialmente corta para sentirse molesto si tienes tus ahorros en Abanca y eso te molesta porque eres del Celta y el presidente de Abanca es el presidente del Deportivo. Por eso digo que no me quiero enfangar demasiado en este tema porque tengo un poco los sentimientos encontrados. Lo bueno es que la situación económica del Celta, aunque es verdad que ahora mismo atraviesa algunas lagunas, sigue permitiendo la viabilidad económica a todos los niveles y que, por lo tanto, el futuro está más que asegurado, siempre y cuando, como es lógico, se sigan haciendo las cosas igual de bien o mejor en el futuro próximo de la entidad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Vamos a contar más cosas relacionadas con el deporte, Rey Álvaro. Lo primero, se salva el Pontevedra tras el lanzamiento de botellas al campo el pasado sábado de una sanción ejemplar.
Sí, se salva porque esas botellas no impactaron en nadie, pero se va a llevar una multa leve hasta 602 euros. Veremos en qué cantidad se fija. Eso sí, de lo que no se salva, y quizá esto le preocupe más a Iago Iglesias, es de la sanción por quinta amarilla de Samu Mayo y de Yelko Pino, que son dos bajas importantes para visitar la Llanera este fin de semana.
Tuvimos en esta pasada tarde asamblea extraordinaria en el Alondras. El club podrá finalmente disponer de forma indefinida de su campo, del campo.
Sí, en esa asamblea lo que se hizo fue ceder el campo al concello. Y dirá nuestros oyentes, ¿y por qué cede el Alondra su campo al concello? Pues porque necesita renovar el césped y por normativa de la Diputación, para eso tiene que pertenecer, ser propiedad del municipio el campo o tener una cesión indefinida. Solo se hace por eso, pero que nadie se preocupe porque el Alondra va a seguir siendo propietario del campo de Morrazo y seguirá teniendo prioridad sobre quién juega en ese verde.
Y después de una grave lesión, ve la luz o empieza a ver la luz al final del túnel nuestro querido Antón de Vicente. Hola, Antón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Y en qué punto estás de la recuperación?
Bueno, en la fase en la que, bueno, sin tener el alta médica aún, estoy empezando a hacer trabajo de campo, empezando a tener algo de contacto con el balón y, bueno, cogiendo sensaciones que son por ahora muy buenas y que me hacen ser optimista con vistas al regreso a los terrenos de juego.
Recuerdo, Antón, que te llamamos cuando caíste lesionado para saber un poco cómo afrontabas el futuro, todo lo que había pasado con el Compostela. Ahora que estamos en el tramo final de ese proceso de recuperación, cuéntanos cómo ha sido vivido en primera persona, cómo ha sido el proceso.
Bueno, un proceso duro dentro de lo que es una lesión, en la que, bueno, te hace ver las cosas de distinta manera, te hace encontrarte contigo mismo, te hace parar en seco y decir, bueno, pues valorar un poco lo que es importante de verdad y lo que no, y te hace tener mucho tiempo para dedicárselo a tus seres queridos y aprovechar mucho para enriquecerte a nivel emocional y personal y a valorar un poco pues lo que quieres hacer en el futuro, porque bueno, no nos olvidemos que tengo 35 años y que al final pues mi carrera deportiva está llegando a su fin.
Y anímicamente, ¿cómo ha sido ese proceso, Antón?
Pues anímicamente la verdad es que he tenido la suerte de afrontarlo desde el primer momento de manera muy positiva, sabiendo que era una lesión pues de las peores que se pueden dar en el en el mundo del deporte, pero también sabiendo que, bueno, pues que después de una recuperación, pues podría venir o volver a jugar o disfrutar de lo que nunca he tenido, que es pues una vida sin ese sin esa exigencia de pertenecer al al deporte, a un deporte muy exigente como el fútbol, de manera profesional, porque es la dedicación que he hecho, y valorando todo un poco, pues lo que las metas que tenía como pues como posible futbolista de cara al futuro o como persona después del de dedicarme al deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido una buena reflexión y con ganas de volver a jugar, la verdad, con muchas ganas.
Nos decías, Antón, que estás en ese momento de empezar a hacer, todavía a la espera del alta médica, de empezar a hacer trabajo de campo. Ya estás entrenando, porque ha contado hoy en las páginas de Atlántico Diario Borja Refogos que ya tienes equipo.
Sí, bueno, estoy entrenando con el Gran Peña, un histórico del fútbol vigués, que está haciendo las cosas muy bien en tercera división. Conozco a Martín, a su entrenador. No es que tuviese una relación muy estrecha con él, pero tenía muy buena relación. Y bueno, en verano hablamos de la posibilidad de cuando pues me fuese recuperando entrenar con el equipo. Y bueno, fue tomarnos un café y tirar para adelante, ¿no? Y bueno, en esa situación estoy ahora, muy contento, porque es un grupo joven, con muy ambicioso, con mucha energía y con mucha calidad futbolística, que está haciendo las cosas muy bien en tercera y creo que es el mejor escenario posible para mí, dentro de que, bueno, pues aún no se sabe muy bien cómo voy a volver después de la lesión, pero sí que me permiten pues estar en dinámica de grupo, rodearme de buena gente que hay dentro del vestuario y empezar a dar esos primeros pasos después de una lesión que me hacen ver que, bueno, que por ahora va todo muy bien, que el tendón está respondiendo muy bien y que mi energía va volcada en poder volver al terreno de juego.
¿Y cuándo crees que podrás volver a jugar al fútbol?
Pues yo creo que en enero estaré apto para poder afrontar los partidos, ¿no? Yo creo que progresivamente con mi fisio y con mi entrenador personal vamos un poco de la mano los tres y recogiendo sensaciones y un poco con la semana cómo va de manera en el aspecto físico, creo que en 2-3 semanas estaré tocando ya mucho más balón. A nivel físico me estoy encontrando muy bien, progresivamente cada semana, y de cara a enero yo creo que estaré apto para volver a jugar.
No sabes bien lo que nos alegramos de que nos cuentes esta buena noticia aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que tenemos muchas ganas de volver a verte jugar, pero ese primer paso, nunca mejor dicho, de volver a los terrenos de juego, volver a ponerse las botas de tacos, volver a contactar con la pelota, tú lo sabes, amigo, mejor que nadie, es una excelente noticia que queríamos compartir con nuestros oyentes. Querido Antón de Vicente, que nos alegramos mucho, insisto, a seguir currando y que llegue pronto ese momento de volver a jugar al fútbol.
Gracias de corazón, un abrazo.
Nos alegramos mucho siempre de que a la buena gente le vaya bien, como es el caso de Antón de Vicente. Suena la sintonía aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra de baloncesto. Se acerca un día importante, el Día contra la Violencia de Género, que va a tener lugar el próximo lunes 25 de este mes de noviembre. Los clubes de la provincia, muchos de ellos, ya están organizando actividades al respecto. Uno de ellos es el Celta FEMSA Zorca, que va a realizar distintas actividades en este sentido en su partido contra el Araski, del sábado en Navia a las 5 de la tarde. Esta mañana han presentado dicho partido, han estado presentes algunas jugadoras, como la capitana Sara Vidal y la entrenadora Cristina Cantero, que evidentemente hace hincapié en que tenemos que reivindicar toda la sociedad, no solo ellas, toda la sociedad en conjunto, para intentar acabar lo antes posible con esta lacra.
Tenemos que seguir insistiendo y persistiendo para que nuestra sociedad seamos conscientes de que la violencia de género no puede estar dentro de nuestro mundo y bueno, que tenemos que conseguir erradicarlo y la única forma, bajo mi punto de vista y mi opinión personal, es que está en la educación, ¿no? La educación de nuestros jóvenes, en lo que también, como ejemplo, proyectamos los mayores.
En la educación, en el respeto y en los valores, como los que promulga, por ejemplo, la buena gente del Celta de baloncesto femenino.
Nos, por la nosa parte, por lo noso club, por lo Celta, creo que todas as xogadoras somos unhas afortunadas nese aspecto, temos moita sorte, porque dende o primeiro momento que entras no clube non só te ensinan a xogar ao baloncesto, senón tamén a ser persoa. Por este motivo, pues sumámonos a esta campaña que creo que tan importante para todos nos.
Así lo decía la capitana del Celta FEMS Azorca, Sara Vidal. Antes de irnos, Álvaro, contamos más cosas. En Trialdón, Javi Gómez Noya ya ejerce en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Sí, dirigiendo a un grupo de alto rendimiento con 9 jóvenes promesas mirando a los Juegos de 2032 en Brisbane, en Australia.
¿Y en balonmano cuál es la fecha del Teucro Cañiza que quedó aplazado?
Miércoles 18 de diciembre, 8:30 en el Municipal.
Pues así acabamos. Mañana más. Gracias. Os quedáis con la tarde. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.